What the fuck?
¡Me las tiro, vampiro!
Tengas piernas.
Pelotaris, buceadores, arqueros, ajedrecistas, velocistas, gladiadores, arbitrarios y ciclistas, piragüistas, saltadores, en general deportistas. Galácticos, balonpédicos, presidentes, constructores, columnistas de periódicos, alpinistas, nadadores, locutores radiofónicos, en general deportistas.
Hermosura es el deporte.
Póngame cuarto y mitad,
que me lo llevo ahora mismo.
No lo hago por chauvinismo,
lo hago por la libertad,
igualdad y fraternidad,
por la tortilla francesa,
por buscar el más allá.
¡Qué hermosura es el deporte!
¡Póngame cuarto y mitad!
¡Vibran las ondas hercianas!
¡Silencio pide yo, Claudio!
¡Se repatrian las ranas!
¡Da comienzo el Radio Estadio! Saludos y muy buenas tardes. Son las 3:32, las 2:32 en Canarias. Bien hallados, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Esto es Radio Estadio. Vengo un poco perturbado, más turbado quizá que otras veces, porque he descubierto que los plátanos se pelan al revés. Y claro, esto es algo que toda la vida haciéndolo de una manera, ahora te das cuenta que en realidad hay que abrirlo por la parte del culo para que se quede lo otro como si fuera el palo de un polo. Pues, en fin, pues un poco sorprendido con el tema, pero bueno, tiene su lógica, que cada uno pele el plátano como le dé la gana. Punto pelota. Hola, Javier de la Torre, buenas tardes, ¿cómo estamos? Ahí está la realización técnica. Con Daniel Madrid y Jesús Ramos. Jesús Ramos está en el interruptus, en el intermedio, ese que se va ahí, vamos. Que no va a dejar solos. Raúl González Colomo en la producción. Veo también a Gemma Esteban, que otra que se va a ir también y no va a dejar solos. Correcto, muy bien, señor Tarca. Gestito de las dos manos juntas con las palmas abiertas, claro. Veo a Matiachi también, veo a Venegas, veo a Collado, veo a Palafox, veo a Aránguez, no veo a Espínola, pero porque estará por ahí en algún campo. Estará en Getafe, seguro, conociéndole. O en Getafe o en Betis, como decía el otro. No veo tampoco a Mr. Chip, a Alexis Martín Tamayo, pero bueno, eso viene siendo habitual y normal a estas horas de la tarde. Está todavía con la papilla del desayuno. Esta que se toma para... Está quedando como... Vamos. Preguntó el otro día... ¿Os acordáis? Le preguntó el otro día Salva que cuánto tiempo llevaba de régimen. Y dijo que 7 semanas. Y le dijo que había perdido 7 semanas. En fin, bueno, qué buen humor. En cualquier caso, a partir de ahora y hasta que terminemos, Radio Estadio en la sintonía de una serie con todo lo que se mueve y con todo lo que ustedes quieran que se quede quieto. Paco Reyes está en la central de Abastos.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aló. Le saluda Javier Ruiz Taboada en la dirección de Radio Estadio. Héctor Fernández, muy buenas tardes.
Hola Taboada, amigos oyentes, muy buenas tardes. Aquí estamos para pasar otro fin de semana de chimenea, mantita, pues sí. De mirar por la ventana.
Pijama.
Pijamita.
Zapatillas.
Zapatillita de esas de pelito, para no resfriarnos, para no pasar frío.
¿Sabía lo del plátano?
No sabía lo del plátano.
Ya lo sabes.
Bueno, es que aprendes cosas en el Radio Estadio.
¿Tú cómo te lo pelas?
Al revés. hay otra cosa que te quiero comentar ahora, sí. Pero necesito un breve impasse, vale, incluso para hablar un poquito más tarde
te dejo.
De lo que pasa esta mañana en el Valladolid Eibar, de que, por ejemplo, en Barcelona hay mucho jaleo con el tema de Dembélé, de que en Madrid ha habido una defensa ultranza de Santi Solari y de sus jugadores, de Sergio Ramos y de Gareth Bale, al que, bueno, no sé si le defiende o le exige. Yo creo que son ambas cosas. Se tiene que comer el campo, ¿no? Cada vez que sale, lo que ha dicho Santi del jugador galés. Pero hoy hay algo que para el universo fútbol. Incluso estamos viendo las portadas en España que hoy hablan no del superclásico,
¿no?
Hablan del megaclásico.
Del hiperclásico.
Del partido de partidos. Hoy se juega el Boca River. Y el caso es que es la primera vez en mucho tiempo en el que me fijo más que la gente está, o cada aficionado de cada equipo, en qué puede pasar si pierde, que qué puede significar si gana.
Eso es miedo.
No es un partido cualquiera. Parece que se crearon estos dos clubes para encontrarse hoy. En el partido de ida, que tiene que jugarse a las 9 de la noche, hora española, en la Bombonera, y que vamos a vivir aquí, sí, con nuestro compañero Matías Palacios, con Ángel Capa, con Sergio Santomé y con un montón de gente. Pero a esta hora, a las 3:36 aquí en España, nos tenemos que ir a Buenos Aires, porque en los últimos minutos ha habido muchísima incertidumbre con si se jugaba el partido o no se jugaba. Y todo por una enorme tormenta que está cayendo allí en Argentina. Está mi compañero Pablo Urquiza, productor, periodista argentino, amigo del alma, y que además es alguien que tiene unas manos de seda y que va a darle la vuelta a esto de la Libertadores. Y está allí en Buenos Aires. Pablo Urquiza, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a toda España. Un abrazo, Héctor. Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas por allí? Porque con estas imágenes que nos llegaban de la tormenta, estábamos preocupados, Pablo.
Bueno, el partido me dicen que se va a jugar, pero lo que ha llovido esta mañana en Buenos Aires ha sido impresionante, tormenta torrencial, hubo dos tormentas muy muy fuertes hace 6 horas y 4 horas, hace un ratito el intendente, la persona que está a cargo del estadio de la Bombonera, anunció de que el campo de juego estaba en buenas condiciones, que va a estar pesada, la cancha va a estar muy pesada, pero que la cancha pudo aguantar toda el agua que ha caído en las últimas 6 o 8 horas.
No se imagina un escenario en el que no se juegue este partido. Lo digo porque viendo las portadas de los compañeros de Olé, que no titulan directamente. O sea, la portada de Olé de hoy es: por favor, no podemos hablar de esto. O sea, hay tanta tensión, hay tanta emoción, hay tanta pasión, Pablo, que lo estaba diciendo, parece que se habían creado estos dos clubes para encontrarse en este día.
Bueno, tú te imaginas que el país literalmente está parado. Está todo el mundo hablando de esto, viene hablando de esto hace una semana. Las últimas 48 horas, de lo único que se habla es del tema de River Boca, y no hay manera que este partido hoy no se juegue. El partido se va a jugar, la cancha va a estar pesada, y bueno, para Boca hoy es importante, porque Boca tiene que ganar este partido, porque en el Monumental, en el partido de regreso en 2 semanas, va a ser una historia completamente distinta.
Yo creo que este partido, Pablo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, sobre todo por lo que supone para los europeos la distancia con la que vemos la Copa Libertadores, que a veces de repente nos damos cuenta de quién ha ganado la Copa Libertadores, cuando en el Mundial de Clubes el campeón de Europa de turno, en los últimos años el Real Madrid o antes el Barcelona, se encontraba con el equipo sudamericano, en este caso más poderoso, pero esta vez no. Este partido parece que cambia hasta la historia de la competición.
Totalmente de acuerdo. Y justo en un momento donde comercialmente la Copa Libertadores a partir del año que viene va a estar a otro nivel, donde se quiere de alguna manera emular a lo que es la Champions League en cuanto a sponsors, en cuanto a civilización, en cuanto a presencia, en cuanto a presentación. Entonces, Conmebol no podía pedir mejor partido que este, que es el clásico más importante que existe en las Américas, en todo el continente. No hay nada que lo empate, hasta en Brasil, que usualmente Brasil no habla afuera de algunos partidos de Europa, siempre Brasil es muy insular en cuanto a su consumo futbolístico. Hoy en Brasil lo que más está hablando es el partido de River Boca. Conmebol, nadie podía pedir mejor final que esta.
Pablo, para la gente que tú conoces, que esto lo va a vivir más con el corazón que con la cabeza, hemos visto en las últimas semanas llamamientos a la gente a que lo viva con deportividad, con tranquilidad, porque está claro que no es un partido de fútbol. Yo sé que hay gente que hoy va a sufrir de verdad, pero sufrir literalmente.
Sí, y un dato que creo que les puede causar un poco de gracia a ustedes ahí en España: va a haber una radio, hay una radio en la Argentina que va a transmitir el partido. Esto no es chiste, es en serio, ¿eh? Hay una radio que va a transmitir el partido para gente con problemas de corazón. Van a poner música tranquila en el fondo y van a tener a doctores y a gente hablando, no a los gritos, sino comentando. No es en serio, es en serio. Hubo varios avisos de la Asociación de Cardiólogos de Argentina con respecto de la gente que tiene problemas en el corazón, que se la tome tranquilo, que no griten, que vayan al doctor. Todo se vive, tú sabes cómo somos los argentinos, todo es pasión, todo es fuerza, todo es grito, y sí se ha pedido en general, y hay un ambiente de pedir calma, de que solo es un partido de fútbol. Hace los dos presidentes de Boca y River tuvieron una conferencia de prensa con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y todo fue de es un partido más, tranquilo, todo regresa a la normalidad el día después. Pero bueno, todo el mundo pide tranquilidad, todo el mundo pide calma, pero los fanáticos en serio lo viven de una manera totalmente distinta.
Solo una última cosa, Papo. Hay enormes plantillas en la historia de ambos equipos, en la historia de Boca y de River. Y voy a decir, digo esto entre comillas, porque supongo que alguien que siga la Copa Libertadores, la Liga Argentina, que haya seguido a River en los últimos años, a Boca, es una pena que con las enormes estrellas que ha habido en ambas plantillas haya llegado esto en este momento en el que seguramente no las hay. Seguramente de las últimas décadas es en el momento en el que menos estrellas hay en cada uno de los equipos.
Muy buena pregunta, Héctor. Y de esto, de alguna manera, sí, es totalmente cierto lo que dices. River tiene una o dos figuras que a futuro que seguramente van a terminar en el Real Madrid de Barcelona. Lo mismo de Boca. Pero justamente el tema de lo que comentaba antes, ¿no? De la nueva Copa Libertadores que se viene el año que viene, con mayores premios para los equipos, con mayores sponsors para la competición, con una mejor televisación, de lo que se quiera hacer a partir del año que viene. La idea principal es de que los equipos sudamericanos tengan más recursos económicos para poder guardar sus figuras y para poder tener mejores jugadores. La cosa exactamente va por ese lado.
Claro, porque antes se fichaban a los jugadores con 20 años, pero ya con 20 años llevaban 3 igual, desde los 17, desde los 18, haciendo goles en categorías importantes y en clubes importantes, pero es que ahora de repente te lo fichan con 14, o con 15 o con 16. Sí. Es que ni los han visto en Argentina, no los han visto allí, Pablo.
Exactamente, pero pues, totalmente, pero para que veas la diferencia de lo que va a pasar, para que la audiencia en España entienda lo que significa lo que va a pasar en la Copa Libertadores a partir del año que viene. Los equipos el año que viene van a empezar a recibir en concepto de premio, en concepto de partido jugado, una cifra cercana a 2, 3, 4 veces más de lo que ganaban ese año, uh-huh. o de lo que ganaban hasta ahora. Uh-huh. Entonces, esa es la razón principal por la que se quiere invertir y dejar la plata aquí, para que los jugadores puedan, de alguna manera los equipos puedan guardarse a sus mejores estrellas o puedan repatriar algunas otras para aumentar la calidad de la competición.
Pues seguro que va a merecer la pena. Pablo, que vamos hablando, ¿vas a sufrir mucho tú o lo vas a ver solo desde el prisma profesional?
El corazoncito está ahí, pero uno con los años se vuelve cada vez más profesional y bueno, trata de ver las cosas con otros ojos, ¿no es cierto? Así que, aunque el corazón está, no se lo voy a mentir.
Pablo, te mando un abrazo enorme, amigo.
Un abrazo grande, que lo pase bien, Héctor.
Gracias, chao, chao. Pablo, el Papu Urquiza. Sí, sí. La gente que lo ve desde allí lo ve de una manera completamente distinta. Aquí es algo pasional, con una dimensión tremenda. Y están pensando, Venegas, la gente allí piensa, sale por la calle y dice, es que me van a burrear. O sea, si perdemos, si me van a burrear.
No, fíjate que, claro, llevamos un mes esperando esta final, antes de la en semifinales, y yo hablando con hablando en Onda Fútbol con compañeros de allí, Argentina, te decía, no, es que no quieren llegar a la final. Es que no quieren jugar esta final ninguna de las dos aficiones. Porque saben que enfrente va a estar el máximo rival. Fíjate River que ha tenido
un quiero no quiero.
Claro,
¿no?
Claro.
Quiero,
fíjate no River que ha tenido que remontar en Porto Alegre contra Gremio porque perdieron en casa y con una ilusión tremenda decían sí, pero vamos a remontar, pero luego llega Boca. ¿Y qué pasa si llega Boca y te gana Boca en la final? Es que hubiera sido mucho mejor haber caído antes.
Creo que la vida sigue. Creo que aquí podemos hacernos una idea cuando ha habido finales españolas Real Madrid Atlético de Madrid. Sí. Nos podemos hacer una idea también de algo que no ha pasado. Que ha estado a punto de pasar, pero que no ha pasado. Que es un Real Madrid-Barcelona en la final de la Copa de Europa.
A punto, a punto.
No ha pasado. Finales de ese nivel, de ese calibre, podemos encontrar en un Juve-Milan.
Pero
un Juve-Milan.
Con ese nivel
¿Qué podemos
de
comparar a esto?
Con ese nivel de rivalidad,
pero,
no.
No, pero escucha, es llevarte a la visión internacional una rivalidad local.
Y tampoco.
Que es lo que hicieron Real Madrid y Atlético de
eso
Madrid.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no?
Que es lo que hicieron Real Madrid y Atlético de Madrid.
Pero no hay tanto enconamiento, desde luego.
Pero eso es un derbi. Eso es un derbi. Esto hablamos de un clásico. Es decir, clásico. Equipos dominadores de la liga. De la Liga Argentina en este caso. Y claro, ahí la dimensión, y siempre lo hemos dicho, si llega a pasar un Real Madrid-Barcelona en una final de la Copa Europa, sería sin lugar a dudas el partido de partidos. Yo lo creo. Yo lo creo, y creo que todo el mundo, aunque no sé si en los próximos años, por todo esto que está comentando Pablo Urquiza, es decir, igual de repente ahora el Barcelona va a fichar a Arthur y no puede. Igual el Real Madrid va a traer al Casemiro de turno y no puede, porque los clubes sí empiezan a tener ese poder económico en Sudamérica para retener a sus figuras, la cosa va a cambiar un poco. Hasta ahora la posición de supremacía del deporte europeo,
lo que pasa que hay mucho,
del fútbol europeo,
hay muchos de esos jugadores que aún pudiendo el equipo local, ya sea argentino o brasileño, va a desear jugar en Europa.
Hacer las Europas, sí.
Sí, claro. Pero aún así, mira, ahora ha fichado un jugador de Argentina, un Madrid, un Barça, un Valencia, un Atlético de Madrid, con 25, 26 años, y dices, ¿por qué no ha salido antes? Bueno, pues antes no pasaba,
mira,
eso.
Está Alfredo Martínez por ahí. ¿Alfredo? ¿Alfredo?
¡Alfredo!
ahora te escuchamos. ¿Qué tal, Alfredo?
Le habla Risto y se pone firme.
No, estamos aquí hablando de precisamente de lo que supone un Boca River y que no haya pasado. Sí pasó con un Real Madrid, Atlético de Madrid, que es un derbi, pero no ese dominio tan absoluto que tienen Boca y River de la Liga Argentina y que podía haber pasado en una Champions con una final Real Madrid-Barcelona. Y digo que cada vez va a ser más difícil, que las mejores plantillas de la historia de Real Madrid-Barcelona han estado aquí, han estado en los últimos años y no se ha dado.
No. Bueno, yo creo que se dará. Sí. El problema de oportunidades, de sorteos. Ha habido muchas veces que han rozado el palo, muchos semifinales que han estado a punto. Y yo creo que ese sí que será el sumum del fútbol mundial, ¿no? Una final Real Madrid de Champions es mucho más que un
aquella, por mucho. Aquella Bayern Borussia nos la robaron, ¿eh? Aquella sí, nos la robaron en la cara.
Sí, ha habido muchos momentos que han estado a punto, pero evidentemente yo creo que cada vez está más cerca. ¿No ves que hay cuatro equipos ahora mismo? La Juventus, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y los dos españoles como candidatos para la final. No creo que haya mucho más. Yo creo que tarde o temprano, y a lo mejor es este año, ¿por qué no?
Sí, pero mira, Pidal, estás por ahí, Edu, muy buenas.
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas.
Ahora, con esto que nos estaba contando Pablo Urquiza, que además sabe muy bien qué es lo que se está cocinando para la Libertadores el año que viene, el Madrid va a ir a fichar a Vinicius y a lo mejor no puede ficharlo porque los clubes brasileros o argentinos o tienen ese poderío económico para retenerlos.
Que te salgan más caros.
Puede ser. Yo ya no sé en qué puede acabar el fútbol en los próximos años, porque tampoco imaginaban los grandes que los clubes pequeños, si vamos hace 15 o 20 años, iban a tener el poderío económico que tienen ahora mismo. Que haya tantos clubes que puedan luchar por buenos jugadores, ya no solo en el mercado español, sino en el mercado europeo.
Bueno, veremos a ver.
Ahora, yo entiendo el miedo al choteo de la afición contraria. Lo que no puedo entender es el que no quieran disfrutar de un acontecimiento de dos horas como un partido entre...
No puede.
Es el riesgo, es el riesgo.
Ya, pero que, joder, que la vida... es que no están acostumbrados, pero si jugaran todos los días, todos los años...
Mira, Pablo Urquiza, que no le he querido preguntar, Pablo Urquiza es muy de River.
Sí.
Tenemos un amigo que ha estado también aquí en el Radio Estadio, Hernán, nuestro compañero Hernán, que es muy de Boca. No se hablan desde hace dos semanas. Que no se hablan.
¿Vosotros sabéis lo que es el estigma para el que pierda?
Bueno,
durante años y años va a estar
condenado a no poder levantar la cabeza. Es muy duro.
Estos dos no se hablan.
Dijo Macri.
Hernán lo contó aquí en Antena. Dijo: yo fui con tiempo a un partido de Boca sabiendo que un jugador que debutaba había jugado en River. Fui a insultarle. O sea, están venados, tío.
El presidente del país, que es Mauricio Macri, que ha sido presidente de Boca. Dos días después de que saliera a la final, dijo: el que pierda va a tardar 20 años en salir de esto. Claro. 20 años, hombre. 20
me parece mucho.
Supongo que fue una parte de la... Fue una parte de la exageración argentina, que también se dijo lo mismo hace poco cuando River descendió.
Escucha, están las máquinas de canciones, están ya...
Hombre, vamos.
Están ya... O sea, es una factoría que no para.
Y que la gente se aburre mucho también.
Pero fíjate lo enorme que es esto para Boca y River y para el fútbol argentino, que son de los peores 11 titulares seguramente de River y de Boca los últimos 20 años. Es verdad que los últimos 5 han sido malos también, ¿eh? Pero no está Riquelme, no está Ortega, no está Aymar, no están estos... Está Tevez y es suplente. Y esto hoy les ha convertido en el centro del mundo.
Sí, sí.
Y esto nadie se lo esperaba.
Sí, sí.
Y a estas alturas es una cosa casi imposible.
Así es la cosa. En fin, y mientras en Barcelona, que Valverde no le perdona a Dembélé. ¿Qué ha pasado, Alfredo?
No. Pues evidentemente el jugador no está teniendo un comportamiento nada profesional. El club está molesto. El entrenador siempre ha estado mirándole con lupa. Y la gota que ha colmado el vaso fue lo que ocurrió el pasado jueves. El futbolista no solo no se presenta al entrenamiento, ten en cuenta que el miércoles habían descansado después del partido frente al Inter, sino que el club trata de ponerse en contacto con él y hasta una hora y media después del comienzo de la sesión preparatoria no le localizan y está en su domicilio. Les llama, les dice que está con gastroenteritis y el club no le manda ni siquiera médicos a su casa. Al día siguiente es cuando le analizan, porque dan por perdida ya la jornada. Y hoy, en la rueda de prensa, Ernesto Valverde le estaba contando de las 10 primeras preguntas, 7 eran sobre Dembélé, hasta el punto de que algún compañero le pedía perdón al míster por preguntarle insistentemente por el mismo tema. Era fácil que hoy Valverde, que es un hombre que se mete en muy pocos charcos, cuando le preguntaban si había castigado o no a Dembélé, hubiera dicho: no, yo no castigo a los futbolistas. Pues fíjate, le preguntan si ha castigado a Dembélé y esta es la contestación.
No tengo nada que comentar de eso. O sea, las cuestiones internas son internas. Cada uno puede interpretarlo como crea conveniente. Esto es libre, ¿no? Somos un equipo, a veces van unos convocados, otras veces van otros. Yo lo que intento es hacer lo mejor para mi equipo, lo mejor para mi club. Dembélé ha venido muchas veces convocado, esta vez no viene y ya está. Y lo único que esperamos es que él pueda sacar todo su talento para que el equipo se beneficie de ello y el club, que ha hecho una gran inversión con él, se beneficie de ello. De lo que se trata en líneas generales es de que todos vayamos aprendiendo. Yo tengo que aprender cada día y cada jugador igualmente. Somos un equipo y tenemos que ir para adelante. El Dembélé es lo he dicho muchas veces, que tiene un talento increíble. Lo único que esperamos es que lo demuestre cada día.
Le ha faltado que diga: esto es para que aprendas.
Pero un tirón de orejas en toda regla.
Sí, ¿no? Pero Alfredo, a mí lo único que me extraña es que de Dembélé sale todo lo que hace el chiquillo.
Sí, porque el club ya ha perdido la esperanza en él, ¿no? Hay muchas veces, como tú bien dices, que los clubes protegen a los jugadores y no filtran nada o desmienten todo.
Pero Alfredo, si lo que quieres realmente es buscar una salida de Dembélé, si has perdido en él la esperanza, igual filtrarlo todo tampoco les va a ayudar
bueno,
mucho.
Tampoco es que quieran buscar una salida, porque cuando le han preguntado a Valverde hoy si en el mercado de invierno sería bueno la salida, él dice que los mercados son para reforzarse, viniendo a decir que él no tiene intención de soltarle. El club quiere recuperarle, porque económicamente ahora no lo puede vender.
¿Y cuántos años tiene?
Hasta el 23, no. Él tiene 21.
Si es que
es un niño, ya, claro. Pero yo le preguntaba...
Digo que se le puede recuperar para la causa si encuentra con alguien que le guíe bien y él quiere.
Pero, Javier, hay mucha gente, el mundo del fútbol, tú ves tics en jugadores y
sí,
va por este camino. ¿Sabes a quién están comparando mucha gente ahora mismo a Dembélé?
¿A
Nicolás Anelka. O sea, un jugador con un talento descomunal en el Real Madrid
y que, no
que se perdió, que podría haber sido bota de oro y al final, pues por su mentalidad, por lo que fuera, no estuvo a la altura de las circunstancias. En el Barcelona, claro, el problema es lo que ha costado. Yo le preguntaba precisamente a Valverde si a un futbolista habría que juzgarle por lo que costó. Porque si Dembélé, como dice Javier, tiene 21 años y no entra en una convocatoria, pues no pasa nada. Tiene un fallo, no pasa nada. Pero claro, cuando ha costado
105 más sí. 40 de variables, sí. pues claro, ya le exiges por lo menos un poco de profesionalidad, sí. un mínimo de sacrificio.
Es que, que sea consciente de lo que ha costado. O sea, es que, claro, él, sí. él mismo se tiene que dar
cuenta. Yo voy a decir una cosa, Alfredo. Igual hay otros casos en los que...
¿Qué te
Paco,
pasa, Paco?
¿Quién te llama ahora, Paco? Ay, no sabes que estás en directo. Ahí... Ah, que te llama Vinicius.
Me llaman de boca.
A pedir de boca, dile. A pedir de boca, Paco. Yo te voy a decir una cosa, Alfredo. Este chico estaba con una ilusión por ir al Barcelona inmensa. Inmensa.
Me consta.
Yo le vi en un clásico. Él estaba en el Borussia Dortmund. Yo le vi en un clásico Real Madrid-Barcelona ver el partido con la camiseta de Messi. Eso lo he visto yo.
La historia de Dembélé es que él, el primer año que le quiere fichar el Barcelona jugando en el Rennes, que costaba 17 millones de euros, él dice que no quiere ir porque tiene muchas posibilidades y no quiere ser el suplente de Neymar, Suárez y Messi. Entonces se lo lleva al Borussia Dortmund y le ficha. Valía 17, 18, me parece, Miguel está ahí para corregirme, pero me parece que pagaron eso, unos 17 millones de euros. Que era el precio más o menos de mercado. ¿Qué pasa? Que cuando el Barcelona vende a Neymar, el Borussia Dortmund sabe que tiene una oportunidad de oro y pone el precio por las nubes. Pero el futbolista hace de todo y el Barcelona se lo agradece, tanto a él como Coutinho, porque él se declara en rebeldía, sí. deja de entrenar y el Barcelona se siente obligado. A mí me decían... Nosotros en verano, ¿por qué no fuimos a por Mbappé? Porque Mbappé nos dejó claro que él quería ir a jugar al Paris Saint-Germain. Nunca quiso venir al Barcelona. Y en cambio Coutinho hizo todo por venir al Barça. Y el propio Dembélé hizo todo por venir al Barça. Y el Barça se sintió obligado y por eso se fue hasta los 105 millones. Y la ficha que tiene, que el futbolista tiene una ficha escandalosa, que el día que se sepa es muy llamativa. A mí me dicen que está casi en los 17 millones brutos por temporada.
Pues no sé, es una queja.
Es una barbaridad, claro, pero por ese precio, por lo menos, pues te cura la gastroenteritis y vas a entrenar, sí, ¿no?
Ya.
Es una vergüenza el que cobrando lo que cobras y cobrando lo que has costado, no seas por lo mínimo, eso es lo que dice profesional. Oye, y que no juegas, si quieres jugar más, ya jugarás, si tienes 21
aunque
años.
Aunque seas un crío, que seas ya un con crío. 21 años ya te afeitas. Ya
bueno,
sabes,
sí, ya te han salido pelo ya en todas partes.
Oye, ¿vuelve Leo Messi y Umtiti?
Sí. Además, por las palabras que ha dicho Valverde, Messi está para jugar de inicio. Entre otras cosas porque si no, llegaría el partido del Wanda Metropolitano prácticamente sin rodaje, ¿no? Con casi 5 semanas sin haber jugado partidos. Yo creo que Messi va a jugar de inicio. En lo de Umtiti, ha dejado entrever en la rueda de prensa que también le viene bien un pequeño descanso a alguno de los dos, Piqué o Lenglet. O sea que yo creo que sí, que Umtiti también va a jugar y evidentemente da un plus importante el Barça, que si gana el Betis... se planta en el parón de selecciones con una situación en Liga bastante interesante.
Gracias, Alfredo.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Adiós, chao. Ahora hablamos con Vidal precisamente de esto que ha dicho Solari hoy, hablando de Sergio Ramos y su dureza y de Gareth Bale.
Nadie tiene la nariz más fracturada que Sergio Ramos. Se la ha fracturado creo que por lo menos 3 veces. O sea que él sabe en carne propia lo que es este deporte. Yo lo que te puedo asegurar es que no hay mala intención, siempre se juega limpio y por supuesto que hay golpes. Esto es un deporte de contacto, es así. A mí me ha gustado en todas partes. Creo que tiene condiciones para jugar en la izquierda, arriba, en la derecha, arriba, de centro delantero, como jugó un rato el otro día en Pilsen, de media punta incluso, y de lateral izquierdo ha demostrado que, bueno, él empezó allí, ¿no? Es una posición que conoce y que la puede hacer perfectamente. Lo que tiene que hacer Gareth es comerse el escenario cada vez que juega, cada vez que sale. Lo mismo que lo hizo el otro día contra el Victoria Pilsen, que hizo un gran partido.
Eso es lo que dice Solari. Ahora le pregunto a Edu Pidal. Tenemos dos momentos, dos cosas que están a punto de comenzar. Una, se está viviendo un minuto de silencio en Leicester.
Sí, en la previa del partido de Leicester contra el Burnley se juntan dos cosas. Primero, el gran homenaje a Kun Bichai, el expresidente y dueño de la entidad, muerto en el anterior partido en casa del conjunto del Leicester. Le están rindiendo un minuto de silencio. Ha habido una gran pancarta de la afición diciendo sigues en nuestro corazón, y se junta con que mañana se cumplen 100 años del armisticio de la Primera Guerra Mundial. El Puppy Day, que ya comenzó la semana pasada en toda Inglaterra y que mañana evidentemente es el culmen porque se cumplen justo 100 años del final de la Segunda Guerra Mundial, y también se rinde homenaje a los caídos británicos y al ejército en general en toda Inglaterra.
El minuto de silencio
Terrible, es esto que suena de fondo, estruendo. O sea, es la nada, o sea, es un minuto de silencio tremendo, ahora mismo con la imagen de Ranieri, que también ha vuelto a Leicester con
se han repartido bufandas por todo el estadio y las están levantando ahora toda la afición en todo el arco de todo el estadio, hablando del chairman en nuestros corazones, el fallecido magnate tailandés que era el chairman, ¿no? El dueño del club y el jefe incluso espiritual, dice, ¿no? del Leicester.
Yo creo que más de un minuto.
Más de un minuto, están haciendo
es
más de
el
minuto.
Silencio que llega desde el estadio del Leicester, es el Leicester Burnley, el partido que está a punto de comenzar en unos segundos. Buah, ahí en la Premier League. Es increíble.
Porque la están con la bufanda, no aplaude nadie, porque claro, está con la bufanda.
Es un mar blanco, forever in our heart.
Nadie rompe
Nuestros corazones, siempre nuestros corazones. El recuerdo para ese propietario de Leicester que fallecía en ese accidente de helicóptero hace dos semanas. Tremendo. Va a comenzar el partido en segunda división en Cádiz.
Nos vamos allá, el Ramón de Carranza, juegan Cádiz y Reus. José Antonio Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, saludos Radio Estadio. A punto de comenzar el partido en Carranza, un Cádiz que busca la cuarta victoria consecutiva, la tercera en lo que se refiere a la Liga, más el de Copa frente al Español, el partido de ida. Y un Reus que quiere huir un poquito de tantos problemas institucionales y volver a la senda de la victoria. Vuelve Salvi al once titular, también Lekic, él es del Reus. Va a comenzar ahora mismo el partido en Carranza, lógicamente 0-0. Y por aquí, pues, os querían saludar, ¿eh?
¿Quién?
Buen amigo. Espérate, un segundito y ya os escucho.
A ver, ¿quién está por ahí? Hola, habla, no digas su nombre.
¡Hola, compañero!
¡Manolo!
¡Hombre, Manolo!
¿Cómo estás, Manolo?
Bien, ¿vosotros qué tal, eh?
No tan bien como tú, que eres un titán.
Echamos de menos. Y ya vosotros, enhorabuena por el programa, ¿eh? Que
gracias,
lo escucho siempre,
amigo. Gracias. Lo escucho siempre. ¿Te gusta?
Sí, me gusta.
La sección que tenemos en el programa de Mr. Chip, ¿te gusta?
Las de Mr. Chip, lo echo de menos también, ¿eh? Esa carga que nos daba mutuamente, tío, ¿eh? Lo echo de menos también, Mr. Chip.
Eres un titán, Manolo.
Pues nada, que me he venido aquí a saludar a José Antonio Rivas y digo, bueno, pues de paso también saludo a los compañeros, a toda la banda, que estáis haciéndolo fantásticamente bien. Y que bueno, que espero que más pronto que tarde, de nuevo está por aquí dando la tabarra.
¿Se te oye bien? ¿La voz no la has perdido?
No, la he ido recuperando, bueno, Javier, poquito a poco, afortunadamente. Así que poquito a poco vamos a ir para arriba.
Venga, que te queremos mucho, Manolo.
Y a vosotros también, yo. Un abrazo.
Un abrazo grande. Adiós. Grande. Chao. Manolo Camacho, un titán. ¡Un titán! Sí, señor, acaba de comenzar ese partido entre el Cádiz y el Reus. También empieza lo de la Premier League. Y tengo a Edu Pidal en algún punto. Que yo pensaba, porque a las 4 y cuarto tiene práctica de gaita.
Ah, ¿qué me dices?
Entonces tenemos que hablar con él antes de que esté con los gaiteros de Llanes.
Bueno, hombre.
Todavía no ha empezado, ¿no? La práctica, ¿no, Pidal?
No, con la banda de gaitas el Yacín, pero no, todavía no.
Vale, perfecto.
Todavía me queda una hora.
Perfecto, vale, perfecto. Oye, que
de lo tú, que se entera uno.
Tú lo de Bale, ¿tú crees que él lo habrá interpretado como un palo o como qué?
O una zanahoria.
Bueno, yo creo que Solari tiene muy claro que para él Bale es titular siempre. Yo creo que hay varias decisiones que en cuanto llegó al banquillo sabe que tiene que ir cumpliendo, y la de Bale es una. Pero es un mensaje a Bale, claro, que no se descuide y que mantenga el nivel que le vio en la República Checa, en Pilsen. Porque el Bale de Pilsen va a ser difícilmente criticable por el Bernabéu. El Bale del Camp Nou, que no ayuda en defensa cuando se le pide o que no trabaja durante 90 minutos... empezará a escuchar silbidos si la racha del equipo va mal.
Ya. De lo de Ramos, bueno, está claro, los compañeros le van a defender, sí, y le van a apoyar a tope, normal.
Sí, para mí hay dos cosas diferentes en lo de Ramos. En una está claro que él suelta el codo, le pega a Havel, y con VAR estaría expulsado. Sí. Con VAR en la Champions, Ramos no hubiera acabado el partido. Entiendo el mensaje que lanza Ramos y sus compañeros. Entiendo también que Ramos no va a hacerle daño, entra fuerte como entra siempre fuerte, y a veces se equivoca, él mismo lo dijo, porque no tendría que haber entrado así, y lo evita, pero no tiene la intención de hacerle daño. Y entiendo a los compañeros cuando dicen lo de que a Ramos siempre le persiguen, pero esto es lo bueno y lo malo. De Ramos se habla mucho, y cuando suceden estas cosas también, claro.
Sí, está claro. ¿Qué novedades nos podemos encontrar en el partido del Real Madrid?
Para empezar, que vamos a conocer la convocatoria hoy. Y viajando el equipo mañana a las 10:30 a.m, pues ya es noticia. Así que hoy vamos a saber si cuenta con alguno de los lesionados, que yo creo que no. No creo, o por lo menos hace unos días, no era la intención del entrenador, del club, forzar a los lesionados antes del parón de selecciones, porque van a tener ahora unos días para acercarse más al 100% de forma y de recuperación, y que Carvajal, que lleva 3 entrenamientos ya completos, o Marcelo y Varane, que hoy, por ejemplo, han entrenado con normalidad con sus compañeros, viajen a Vigo, yo lo veo difícil. Si no viajan, la convocatoria está prácticamente hecha, salvo un descarte. No creo que mueva la defensa ni, por supuesto, la portería. Y vamos a ver arriba, porque uno de los asuntos es el de Isco. Isco no viajó a Melilla, pensamos que sería titular con el Valladolid, no lo fue, y tampoco jugó en Pilsen. Si no juega en Vigo, yo ya veo una clara intención de lo que tiene en su cabeza Santiago Solari. Si no, lo podríamos considerar rotación. Pero para mí es importante saber si mañana Isco sale en el 11 embalaídos o no. Y desde luego, otra cosa más, es el rival más complicado al que se va a enfrentar Solari, pero yo creo que salvo debacle, goleada, salvo algo muy malo para el Madrid en Balaídos, el partido de mañana no es determinante. De momento Solari se queda, no digo que hasta el mes de junio, pero de momento Solari se va a quedar en el banquillo del Real Madrid, más allá del parón de selecciones.
Luego damos la lista a las 7. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Resumen de lo que ha pasado en el Valladolid Eibar. Héctor Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, tocayo? Muy buenas tardes. Pues
joder, si te tengo a ti allí en Zorrilla, ¿hace fresco?
No, ahora no. Ah. Ahora sí, la verdad, no. Después de la mañita que hemos tenido, porque ha sido una de las características del partido, uno de lo que ha marcado el partido, ha sido la enorme tromba de agua que ha caído durante gran parte del mismo. Pero ahora no hay demasiado fresquito.
¿Qué tal ha estado?
Partido marcado por la lluvia, muy intenso por parte de los dos equipos. El Eibar, que mereció más, tuvo mejores oportunidades, dominó con una enorme presión durante gran parte del encuentro, pero una expulsión, la de Arbilla, en el minuto 73 de partido, condicionó el final del encuentro. Al final, el conjunto armero dio por bueno el empate a cero. El Real Valladolid lo intentó en los últimos minutos con ese cañón que tiene el italiano Daniel Verde en la pierna, y finalmente empate a cero, que deja, parece, satisfecho a los dos equipos.
Bueno, deja satisfecho a los dos equipos, pero sí, más uno, porque los dos tienen una posición holgada, es decir, sobre todo el Valladolid. Quiero decir, cuando estás bien, te puedes conformar con el empate.
Claro, es así, es otro puntito más, y teniendo en cuenta que ha sido posiblemente el partido más flojo del Valladolid en lo que llevamos de temporada, quitando de aquella primera jornada donde le faltaba la mitad de la plantilla, pues da por bueno el empate, precisamente por la situación que tiene la clasificación, ¿no? Son 17 puntos, se ocupa una posición holgada, mucho mejor de lo que se esperaba para un recién ascendido, así que poco a poco cualquier punto es bueno.
Oye, háblame de Alcaraz, ¿se va al Sevilla?
Eso dicen. Alcaraz, Calero, son nombres propios que parecen estar en la órbita del Sevilla. Se insiste mucho incluso que pudieran recalar en el conjunto hispanense en el mercado de invierno. Ojo principalmente a Calero, porque el tema de Alcaraz depende de la salida de Banega, y a partir de ahí pues ya empieza a moverse el piezas de dominó, ¿no? Pero en cualquier caso, la buena temporada del Real Valladolid ha hecho que jugadores de la primera plantilla blanquivioleta estén en escaparate, y tanto Calero como Alcaraz son dos de ellos, y le están siguiendo seguidos muy de cerca por el conjunto hispanense.
Escucha, Héctor, te voy a contar un secreto. El otro día un jugador de Champions me dijo: Alcaraz me encanta para nivel de Champions. O sea, no, que a veces los jugadores en el campo se enamoran, ¿sabes?
Se ven la carita.
Claro, se enamoran, están jugando y se enamoran el uno contra el otro, y dicen: este tío es muy bueno.
El uno contra el otro, eso está bien. El enamorarse de uno contra el otro. Claro. No, además, que me gusta, qué bonito.
Claro, están el uno contra el otro y se enamoran.
Me cuenta Jiménez desde Sevilla que el otro día Marchena, que trabaja para el Sevilla, como sabéis, estuvo en el Villamarín viendo precisamente a Calero, este futbolista.
Sí, sí.
Y Miguel Ángel Gómez tiene pasado sevillista, tiene magníficas conexiones con el conjunto hispalense, y la conexión es más que cercana. Pero también te digo, son 11 millones de euros el caso de Calero, poquito más 12 en el caso de Alcaraz. Son cifras que pueden ser perfectamente asumibles por cualquiera.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hay gol mientras tanto en Cádiz.
Gol del Cádiz en Carranza.
Gol adjudicado por Cetelem.es.
Jugada por banda derecha del equipo amarillo, balón colgado al segundo palo, y el canterano Manu Vallejo se anticipa al central para de cabeza batir a Edgar Badía y hacer el primer gol del partido. Minuto 7 ya de la primera parte en Carranza, Cádiz 1, Manu Vallejo, Reus 0.
Préstamo Cetelem 100% online y sin cambiar de banco, ágil y sencillo. Lo gestionas todo desde el móvil, entra ya en cetelem.es.
Ahí está el gol que adelanta al conjunto amarillo en ese partido frente al Reus. Lo merecía el Cádiz tan pronto, compañero.
Pues la verdad es que había salido bastante mejor el Cádiz con ese nuevo sistema, después de que el otro día los cambios surtieran efecto. Pues hoy ha apostado ya por dos bandas bien abiertas con Salvi y Jairo, Manu Vallejo de media punta y Lekic arriba. Ya había empezado mejor el equipo amarillo con varios saques de esquina ya, y finalmente pues ha conseguido inaugurar el marcador de forma tempranera.
Pues ahí está el partido que acaba de comenzar y que lo hace con ese gol. A los 7 minutos se adelanta el Cádiz. Vamos al que arranca en 7 minutos en Getafe.
En el Coliseum, Alfonso Pérez. Se enfrentan el Getafe y el Valencia. Con el jump de fondo. ¿Qué le gusta un chunda chunda? A ver, estará Jika Krajovec. ¡Jump!
En los comentarios con Salva Ballesta. Y ahí en el campo, sobre el terreno de juego, in situ.
¡Ya!
Chema del Olmo. Y Víctor Yuk. Víctor Jump. Muy buenas tardes.
Víctor Jump.
Víctor Jump, buenas tardes.
Se nos van los pies, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la cabina del Coliseum Alfonso Pérez. En una tarde nublada, amenaza lluvia, viento, tenemos casi el pack completo. Nos falta un poquito de nieve y ya tenemos el pack completo de la meteorología. Con cerca de 12 grados más o menos para este Getafe-Valencia. Llega el Getafe a este partido con la baja importante de Yené por sanción frente a un Valencia que busca su segunda victoria de la Liga sin una de sus estrellas. En teoría, entre comillas, de la temporada, Michy Batshuayi, que se ha quedado fuera por decisión técnica. Vamos con las alineaciones, está a punto de saltar al terreno de juego y las alineaciones las tiene un grande. Chema del Olmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Gracias por lo de grande, pero no lo físico, que se llama bien de tamaño reducido, de bolsillo. David Soria en la portería por parte del Getafe, con Damián, con Bruno, con Cabrera y Antunes. Y es que Yené está sancionado, con Maximovic y Arambarri por delante, Portillo banda derecha, Amad banda izquierda, Ángel por el medio y arriba la referencia en el ataque, el eterno, el juvenil Molina. Por parte del cuadro valencianista, Neto en la portería, con línea de cuatro por detrás, con Bas, Garay, Paulista y Gallá, con Parejo que vuelve al equipo y Coquelén por delante, Soler banda derecha, Guedes banda izquierda y arriba Rodrigo y Mina. El colegiado vasco de Burgos, Bengoechea, y el campo que se está regando ahora en una de sus partes está, salvo que diga Parejo lo contrario, en perfectas condiciones. 14 grados la temperatura y de momento no hay mucho público en la grada porque hace frío, como bien decía, hace viento y es una hora para tomar el cafetito y ponerse a escuchar Radio Estadio en casa.
Y lo ha dicho Chema del Olmo, de Burgos Bengoechea, es el árbitro aquí en el campo y en el bar estará Estrada Fernández. No sé si ponen mejor música en Radio Estadio o aquí en la megafonía del Coliseum, ¿eh? Porque
claro,
en
Radio Estadio
también.
Sí. Están ahí dándolo todo, ¿eh?
Cuidadito, ¿eh? Ahí hay un duelo bonito.
Muy bien, muy bien, muy bien. Está aquí Salva Ballesta. Salva, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien. Aquí disfrutando de la
jornada. Más tranquilo.
Hombre, lo primero que he visto.
¿Que no has visto?
Que no he visto a Mr. Chip y...
¿Y te sientes mejor?
Hombre, yo creo que vamos a tener una tarde, mientras no esté, bastante relajada. Y vamos a hablar cosas sensatas. Más importante.
Jika está en el campo, que porque se ha comprado un plumas y ha dicho, esto hay que probarlo. Jika.
Muy buenas tardes, Héctor.
Te has echado un plumón ahí de los gordos, ¿eh?
Y estoy totalmente de acuerdo con Salva.
¡Oh!
Ya la tarde zapate.
Oye, partido guapo, Jika. Getafe-Valencia.
Sí, Héctor. Antaño éramos colegas, amigos, cuando yo debuté, porque...
Os cedíais jugadores.
Albiol, sí, Albiol, Gavilán, jugadores muy importantes.
Alcácer.
Alcácer, había un muy buen rollo entre los dos equipos, pero últimamente se ha cambiado la torna, ¿no? Parece que hay muy mal rollo y sobre todo hay un rollo malo después de Marcelino y después de aquel partido, Héctor, cuando declaró lo que declaró, que hizo su trabajo cuando estaba en el Sporting y el Getafe bajó a segunda. Pero bueno, hay un partido en... Bueno, yo creo que hoy vamos a disfrutar mucho.
¿Y tú, Salva?
Bueno, yo opino igual. Yo creo que va a ser un partido duro, un partido que van a ir los dos equipos muy fuerte a por la victoria, pero sobre todo es un partido crucial para el Valencia. El Valencia no ganar hoy contra el Getafe supondría, yo creo, ya la llegada de bastante tormenta en Mestalla. Lleva 11 puntos de 33 posibles. Prácticamente una victoria en todo el campeonato y eso pesa mucho para un equipo diseñado para estar en los puestos altos de la tabla de clasificación.
Se me ha olvidado preguntarle a Alfredo Martínez,
sí.
Por lo de Ter Stegen yendo en metro a entrenar. Le iba a preguntar a Salva, ¿tú has ido en metro a entrenar alguna vez?
Pues no, la verdad que no. Pues nunca,
no, porque además no he tenido una ciudad con metro.
Efectivamente, la época que yo estaba en el Sevilla de cantera.
No había
metro. Y aquí en Madrid vine directamente al Atlético de Madrid. Pero bueno, ha habido jugadores
dormía de los sótanos.
Iba en una motito.
¿Iba en la motillo?
Ah, motillo.
Iba en motillo, pero no de estas del ayuntamiento. No había entonces.
No.
Chica, ¿tú ibas en metro?
Sí, y en autobús. Y te digo una cosa, cuando debuté, cuando tenía 17 años, Héctor, iba andando 3,5 kilómetros al campo y 3,5 kilómetros de vuelta.
No, calentaría, ¿no? Tú ya llegarías ya para calentar directo para el partidito, ¿no?
Entiendo. Te digo de corazón, y no es mentira, y lo puedes averiguar por los entrenadores, que te voy a pasar sus números.
Entiendo.
3,5 kilómetros.
Entiendo que a la gente le puede llamar la atención ver a un futbolista como Ter Stegen
en el transporte público,
sí. en el metro, ¿no? Pero si estás a dos paradas y tal, y vas ahí tranquilamente, además, alemán, que esta gente tiene una conciencia diferente.
Sí,
completamente
diferente.
Esta gente, si no reciclas, te llevan a... Vas para adelante, ¿eh? Te llevan al oscuro,
hombre,
Salva.
Yo imagino que al final...
Te meten a Chirona un mes por no reciclar.
Es verdad,
mezclas en la bolsa lo orgánico con el cartón y vas para adelante.
Sí, pero sí.
Aránguez estuvo una noche allí por no reciclar. Llegó al hotel, juntó el cartón con cuatro cáscaras de plátano, que por cierto había abierto al revés.
Al revés.
Y casi va para adelante.
Pero tú fíjate, yo creo que lo hacen, no sé si Ter Stegen es muy conocido, la cara le conoce mucho a la gente o no.
Mucho más,
no tiene problema. No, digo, menos que, imagínate a Sergio Ramos en Madrid cogiendo el metro, o sea, pues no puede.
Aquí pasaba con Iker, ¿no? Pipe.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Iker iba en metro?
Sí. De hecho, creo que Marca, me parece que hizo un reportaje
con él ahí al entrenamiento
en el metro y eso, sí.
Bueno, que esto es más común. Chema del Olmo va a los entrenamientos en transporte público y no pasa nada. Es un tío muy conocido.
Pero creo que a veces es una cuestión más de seguridad, no de...
Claro.
Sí, pero que lo hacemos nosotros especial también, quiero decir.
Sí.
Sabes que igual tiene el coche en el taller.
Lo de que sea alemán,
Influye.
Influye mucho porque es lo normal, quiero decir que no.
Sí.
Pues a lo mejor si ven que tú le das normalidad y te metes al metro, pues igual no te viene la avalancha de gente.
Pues lo mismo. Pero imagínate si no el trayecto firmando autógrafos o aguantando...
Desde luego la foto que ha trascendido, que la hizo un usuario del metro, está él tranquilísimamente.
Sí, pero ya le han hecho una foto.
El problema es que se acerque uno. Va uno detrás de otro. Sí.
Ha comenzado el partido en Getafe, Yuk.
Así es, ya está en marcha el partido. Presiona el Getafe. Ya está en marcha en el Coliseum. El Getafe-Valencia.
Espínola tiene tiempo para mandarte, para decirte, vamos, que ya ha empezado el Geta.
Sí.
Y luego cuando empieza el partido en Madrid, el tío tranquilamente te dice, ¿te sabes aquel de la zarigüeya que iba por el bosque?
Pero porque está muy pendiente de mí y sabe que tengo que hacer lo de Opel cuando eso empieza el partido. Y yo sé que Espínola es un tío que está por lo que está, claro. ¿No conoces las ofertas de la gama de comerciales de Opel? Las del renting, donde todo cabe con seguro a todo riesgo, mantenimiento y vehículo de sustitución. Llévate un vehículo comercial de Opel desde 199 euros al mes. Más información en opel.es o en tu concesionario.
Ahí están los primeros instantes. ¿Qué afluencia hay, Chema?
Pues vamos a decir que estamos en torno a 9.000 espectadores ahora mismo, ¿eh? Yo creo que no hay más, pero sigue entrando gente aquí en Getafe. Es habitual que hasta 15 minutos después de comenzar el partido siga entrando público.
Sí.
Esta hora no les gusta, les gusta más las 12 del mediodía, la 1 de la tarde, las 6, a las 4 es la hora del cafetito.
Todas menos las 4.
No, espérate, dentro de 5 minutitos, Chema, esto va a estar bien, ¿eh? Porque no para de entrar gente en el campo ahora mismo.
Claro, sí, que están todavía con el postre en el estómago.
Sí, también con el whisky, con el gin tonic, Chemita. Cuenta todo.
Falta que le acaban de hacer ahí a Rodrigo, que se queja, se levanta Rodrigo Moreno.
Oye, vaya bajón, Víctor, lo del otro día, el gol del United, ¿eh?
Joder. Wow, la noche era preciosa.
Hombre, ya ves.
O sea, en Valencia era el mundo al revés, celebrando goles de Cristiano Ronaldo y lamentando goles de Mata.
Sí, es verdad.
Sí, es verdad.
Es que
no pasa jamás.
Es que fue un bajón tremendo. Pero eso le deja al equipo con muy pocas opciones, llega en la Champions. Y es una pena, ¿eh? Porque es que fue ese partido en Suiza.
Espera un segundo, Guedes, que pase para Rodrigo, en cara, chuta Rodrigo, fuera. Se ha quedado solo con David Soria. Ha querido definir con el exterior de la bota a la derecha y la ha tirado a la izquierda de la portería del Getafe. Y no había fuera de juego, ¿eh?
No sé yo.
No, habilitaba, Antunes.
Antunes se ha quedado enganchado, Chema.
Antunes.
Sí. No, Jica iba a decir que qué pena que el partido de Suiza.
Sí. Primero, la pena es que Valencia no ganó en Old Trafford, donde yo creo que mereció mucho más que
también,
el United. También, Héctor. Y luego el otro día, con 8 ocasiones de los italianos, pues el final que vimos hace muchísimos años, que tú no sé si habías nacido, Héctor, yo sí. Aquí el 2-1. Sí, había nacido, ¿no?
Sí.
Yo no.
Había nacido.
Tú no, Salva.
Salva también había nacido.
Yo también.
Un partido irreal.
Y sí, es una pena por Valencia, porque yo creo que en la Champions se ha dado la cara.
Sí, pero ahí en ese partido de Suiza se fue mucho de
el 1-1.
Sí, el empate. Es que ahí fue un bajón, fue una decepción. Pero bueno,
mira, Héctor, para subir la moral, vamos a contar una cosa. El presidente de Valencia estuvo ayer en el vestuario hablando con los capitanes y entró medio cabizbajo diciendo: bueno, vaya faena lo del otro día, la Champions, la remontada del Manchester. Y le dijeron: tranquilo, presi, que vamos a ir a ganar a Turín.
Hombre, ya está. Menos mal.
No le voy a decir.
Imagínate que te dice presi, pues es peor, porque oye, tenemos la intención de palmar.
Si gana el United, ¿por qué no va a ganar el Valencia?
No, está bien que los jugadores sean los que partan de esa, que tengan esa iniciativa de convencer al presidente de oye, que
claro, que podían haberle dicho: pues sí, presidente, vaya
la cosa mal, sí, venga la gente, vaya, oye, o ver como al Madrid el día del Camp Nou, cuando le meten el primero, estaban mirándose la puntera de la bota.
Bueno,
los jugadores que estaban ya con el bajón ya metido en el cuerpo.
Sí, yo no me acuerdo de eso. Ya
se te ha olvidado.
Hombre, totalmente.
Canasta de Carlos.
Pelota larga por la banda izquierda para Rodrigo, rompe Rodrigo, se queda sin campo y se la saque de puerta para el Getafe.
Oye, Pipe está aquí porque viene con ganas de dar caña. Sí. De dar leña.
Ah, sí, pregunta.
De dar leña, porque hoy va a hablar de karate.
Ah, bueno.
Por cierto, Paquito Reyes estuvo ayer.
Ya me ha estado contando,
En el Mundial. Muy bien, ¿no?
Sí. En el Within Center.
¿Qué tal?
Pues el pabellón muy bien, está es espectacular. No, y bien, la verdad que las cosas le están yendo muy bien a España. De momento, esta mañana, la medalla de bronce que ha conseguido Babacar Sek en la categoría de más de 84 kilos en kumité, en combate. Ahora en un rato también compite Raúl Cuerva, va a pelear por la medalla de bronce en la categoría de menos de 67 kilos. Y luego el plato fuerte será a partir de las 6 de la tarde, como decías, en kata, con Sandra Sánchez primero y Damián Quintero después.
Salva, ser futbolista y karateca no se puede, ¿no?
No.
Sí, se puede. No es compatible.
A mí me lo prohibieron. A Manolo lo prohibió un gran amigo de la casa, Pablo Blanco. O te dedicas al fútbol o te dedicas a
me encanta, pero entonces tenías que ser central.
No, vamos a ver.
Central karateca, ¿no? Imagínate, ya estoy viendo el reportaje.
Vamos a ver, te puedes dedicar a las dos cosas, pero de manera profesional es complicado.
Sí.
Sobre todo cuando eres niño, porque si tienes fútbol, es el fin de semana. Y si tienes competición de karate, tienes el fin de semana.
Una Ibrahimovic, lesión o un golpe que te den en cualquier entrenamiento o cualquier historia.
Ibra era cuando era un chaval, ¿no?
Sí, pero sí, creo que llegó a ser campeón de Suecia sub-16 o cadete o algo así cuando era joven.
Pues
y
mira lo que te voy a comentar. Si se hicieran, no sería malo hacer clases de caídas. De tipo de judo, pues porque yo veo más cada judo, jugador. Bueno, no, pero el karate también tiene sus caídas, pero el judo, por ejemplo, la cantidad de jugadores que no saben caer y que se lesionan. Y yo lo veo y digo, pero si es que es una caída absurda, que se te queda el brazo, que se te...
Si lo que no hay que hacer es karate jugando al fútbol, ¿no?
Me dice Aránguez que si Salah hubiese hecho judo, en vez de caerse en la final de la Champions, le hubiera agarrado a Ramos y le hubiera hecho ahí el volquete para atrás.
Claro. Mira a Marchena, que le hizo el famoso Sironaga a Raúl.
Cuidadito.
Claro,
ahí, no hizo nada, Ahí. Uy, mira, cuidado, que se quedó, que puede quedar solo por la banda izquierda Gallá, está en fuera de juego. Sigue la jugada, se cabrea Gallá, pero creo que sí que está en fuera de juego, aunque viene de un rival, ¿no?
Pero tiene razón Gallá.
Yo creo que sí.
Es un rebote, un rival. Es un rebote.
Ostras.
Sí, mira la jugada.
Sí, lo que pasa es que en el momento en el que toca el del Valencia, él está muy claro en fuera de juego. Y luego rebotan el del
Pero Getafe, da igual.
Pero creo que están fuera de juego, ¿no?
Pero da igual. A ver, si es en el momento del pase el jugador del Valencia. No, en el momento del pase el jugador del Valencia está bien. Está habilitado.
Está bien.
Pues ahí, mira qué raro ver ahora.
Viene seguro del rival, ¿no?
Sí, pero aún así, cuando sale del jugador del Valencia, Gallá está en posición legal.
Legal, exacto.
Sí. Que es raro ver ahora una auxiliar levantar tan rápido el banderín, cuando últimamente están dejando terminar la jugada.
Bueno, por cierto,
os recomiendo que entréis en el Twitter en la cuenta de Instagram de Batshuayi, que sabéis que se ha quedado fuera de la lista de convocados porque el rendimiento no es muy demasiado bueno. Le ha pegado un par de palos Marcelino en rueda de prensa y tal. Bueno, pues he puesto una foto Batshuayi en la que se ve en una mesa con un iPad viendo el partido con una gorrita del revés, gafas de sol, y pone: primera afición esta tarde, vamos hermanos, Valencia, Amund.
Muy bien, el tío ahí
está presentado. Sí, pero no sé exactamente dónde está porque no está viendo el partido por la tele, sino que está ahí
con el iPad en un Starbucks, pues ya, echándose un caramel macchiato y viendo el Valencia.
Viendo Valencia.
¿Qué pasa? Que no,
muy bien.
¿No le pagáis lo suficiente para vender a Wi-Fi?
Y escuchando el Radio Estadio, por cierto.
Sí, porque tiene puesto los auriculares, ¿eh?
Sí, sí, claro, sí, por sí, eso, porque tiene ahí los auriculares puestos. Todo puesto y todo. Muy bien, ¿eh? Sí, 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 ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Yo no sé qué está pasando. Saltan los teléfonos. Salva, le ha quitado el sonido del teléfono.
No he sido yo.
No, lo digo por si acaso.
No, yo a ver, sí.
Me ha llamado mi suegra. Me ha llamado mi suegra y ha saltado.
Aquí esto, es que estamos en un programa 360. Mientras Víctor Lluch te narra el Valencia, sí. Salva, comenta el partido y te manda WhatsApps. Todo al mismo tiempo. Oye, Pipe, lo del karate, entonces, a ver, las medallas. Lo de Sek esta mañana, vamos a ver, este es el producto de la inmigración.
Sí.
El papá de Sek llegó a España en una patera.
En una patera, correcto. Es de Senegal. Él llegó con 11 años aquí a España. Ahora tiene 20, creo que fue en 2010, y llegó primero su padre, cuando ya el padre consiguió un poco instalarse y empezar a ganar algo de dinero, pues pudo traer a su hijo y poco a poco fue trayendo a toda la familia y efectivamente es producto de la inmigración. Él, como digo, es nacido en Senegal, con 11 años vino aquí a España y ahora con 20, que ojo con este chico, ha sido medalla de bronce en un mundial, ya fue quinto en el europeo de este año. Muy bien, ¿eh? Y es algo que con esa edad en este deporte no es nada fácil de conseguir.
Paco, que pilota, me ha dicho que muy bien.
Y lo mejor de todo es que tenía el otro día un cabreo monumental por no haberse metido en la final, porque él decía que venía por el oro en su primer mundial. Y eso es lo que me gusta a mí, la mentalidad. Tío con esa mentalidad llegará muy lejos.
Le dio suerte a Aitor anoche en el transistor. ¿Tú le ves a este...?
Bueno, el comité es un, como todos los deportes, pero especial dedicación. O sea, esto hay que entrenar muchísimo para estar al nivel, por ejemplo, de los iraníes. Los iraníes han ganado no sé cuántas de las finales que han disputado los chicos. Tienen un equipazo espectacular. De hecho, van a disputar la final por equipos contra Turquía. Y para llegar a esos niveles hay que entrenar muchísimo. Cualidades tienes. Sobre todo tiene un gran físico. Si depura la técnica, hombre, ser tercero del mundo con 20 años no se consigue solamente con suerte.
Anoche le contó a Aitor, que me lo está recordando él, que le contó a Aitor que su padre está currando en Suiza y su madre y sus hermanos están en Senegal.
Se han vuelto, sí.
Y claro, se tenían que volver, se habían vuelto.
Cuidado que piden mano, cuidado Jorge Molina, chuto, que mano acaba de sacar Neto. Ha sacado la mano Neto y está haciendo el gesto de la mano al colegiado. Uy. Pero creo que está diciendo que
yo
es involuntaria.
Yo creo que es involuntaria, ¿eh?
Claro, tiene de un cabezazo, es un despeje.
Es balón a la mano, ¿no? Claramente.
A mí me lo ha parecido, ¿no?
Sí, ¿no salva?
Sí, sí,
¿no?
Sí, yo creo que...
Balón a la mano.
Balón a la mano.
Oye, con qué tranquilidad mete la mano Neto así, pam, como si no fuese con él la cosa.
Y además no está ocupando un espacio, como dicen los que te dan la lección.
Ah, y además el despeje del defensor es para el centro, claro, para el centro del campo.
Sí, sí, sí.
O sea, que no corta ninguna trayectoria de gol.
Hacia corre, afuera.
Daniel Suárez, balón que viene al primer palo, intenta rematar Máximo, mi balón que queda suelto, el remate de cabeza al palo, Jorge Molina arriba. ¡Madre de Dios! ¡Qué ocasión acaba de tener el Getafe ahí en el barullo! La pelota al palo y luego directamente Jorge Molina con la izquierda del palo arriba.
¡Madre mía!
Ha sido, creo que concretamente Cabrera el que ha rematado.
Cabrera que remata al palo.
Al larguero, sí.
¡Qué ocasión, Qué blandita la defensa del Valencia, eh!
Sí, sobre todo porque la primera opción de remate van dos jugadores, digamos, contra me parece que era Santimina, contra Mina, sí, o con Carlos Soler, y entran dos jugadores, claro, ¿no?, a la zona de remate.
Se ha jugado el penalti paulista, ¿eh?
Penalti y el
Se
libre.
Ha jugado el penalti paulista, que ha ido con los tacos, claro, muy arriba, y yo creo que no se lo pitan, de hecho la acción ya se ha reanudado, no se lo pitan porque llega muy tarde. Es decir, llega muy tarde y la acción como que ha terminado. Pero si no, yo creo que se lo cascan, pero seguro.
Es cuando va a rematar Jorge Molina.
Sí, 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 sí. Bueno, ahí estamos, minuto 12, empate a cero. Pipe, estabas contando, creo que a las 6 es lo de Damián, ¿no?
Sí, a las 6 empieza, es Sandra primero, las chicas, que además va a salir ella.
Sandra primero.
Ella primero.
O sea, que era al revés.
Y luego Damián y luego Sandra. Y luego la japonesa Kiyo Shimizu, que es la número 1 del mundo, a la que nunca ha ganado Sandra. De las veces que se han, 4 o 5 veces se han enfrentado y nunca la ha conseguido ganar. Las últimas dos veces, pues hace dos semanas en Tokio, 4-1 ganó la japonesa, y un poco antes, en septiembre, en Berlín, ganó 3-2 la japonesa. Y luego Damián, también contra otro japonés, contra Ryo Kiyuna, que si no hay no pasa nada raro, estos cuatro son los que se van a jugar las medallas de oro y plata en los Juegos de Tokio. Damián sí que ha ganado al japonés, de hecho este año, la única vez que se han enfrentado le ha ganado en el mes de febrero en Dubái. Y bueno, pues vamos a ver.
¿Tu pronóstico, Reyes?
Reservado.
Depende. Ah. Mira, te voy a decir una cosa.
No te mojas nada, Paco.
Si esto fuera en Japón, te digo que ganaba Japón. Seguro.
Estoy totalmente de acuerdo con Paco. Sí.
Y si fuera la República Checa y fueran de la República Checa, los finalistas ganaban los checos. Pero lo que pasa en España habitualmente es lo contrario.
O sea que esto desde Maciel sí, y Betty Misiego estamos fatal.
Les deseo todo lo mejor del mundo.
No lo gestionamos bien, Salva.
Ojo que Maciel te llama, ¿eh?
Y Betty Misiego también. Llama al 90.
En una final de kata, es que varía lo mínimo.
Es que es tan subjetivo. Es tan subjetivo.
Claro, mira, depende del kata que hagas. Depende de si te gusta más uno que otro.
Y en serio, porque la gente no lo capta. Cuando dices el kata que hagas, ¿qué es?
Claro,
eso?
Pues se pueden hacer muchos katas superiores. O sea, hay un montón.
Hablamos de movimientos.
Claro,
¿no?
cada kata tiene unos movimientos y tiene unas virtudes.
Y tiene un nombre.
Y tiene un nombre y tiene una rapidez en los movimientos.
Jean Nila, Jean San. Y con Jordan.
Correcto. Bueno, luego están las superiores, ¿no? O su Kundai, por ejemplo, ¿no?
Yeah. Mira, el que van a hacer tanto Damián como Sandra, como la japonesa, ¿sí? Se llama Chatanyara no Kusanku. Y el que va a hacer el japonés,
eso es gravísimo,
se llama Anandai.
Eso si te he visto no me acuerdo otro. Sí.
Algo así, debe ser.
Bueno, eso que has dicho.
Por
gravísimo.
Eso te digo que tú ves, desde fuera lo ves y dices, pues lo han hecho los dos fenomenal.
Claro.
¿A quién, a quién